Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Fue una cantante puertorriqueña de boleros. En su época de apogeo, interpretó varias melodías junto a la Sonora Matancera. Comenzó a cantar en 1937 y para 1941 debutó profesionalmente en un programa que Rafael Quiñones Vidal animaba para la emisora WNAM. Con ella escuchamos Delirio.
Y poder saborear en tu boca sensual mis anhelos de tu ser y mi ser, uno solo fundir bajo el fuego voraz de esta ardiente pasión que consume mi ser. Mírame cómo me tiene mi vida, fíjate, nada me importa más que tú. Pídeme lo que tú quieras, soy tuya. Ámame, di que me quieres de una vez, que ya no puedo más, voy a desfallecer suspirando por ti.
Pendiente una etapa de reforzamiento de la Escuela Niños Héroes de Colotlán. Con la desaparición del Seguro Popular comenzaron los problemas para acceder a los medicamentos oncológicos, coinciden padres de niños con ese diagnóstico. La zona norte es una de las menos deforestadas, asegura el secretario de SEMADET. La pandemia puede haber dejado leves modificaciones en el cerebro de los jóvenes. Y en los puntos sobre las IES, el doctor Leonardo Romero nos hablará del mexicanismo churro.
We'll be right back.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Qué gusto poder saludarles una vez más desde esta cabina. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros que hay información importante para compartirles y además les invito para que estemos en comunicación. Los números telefónicos de cabina son el 499-99-242-33 y 800-701-9999. Saludamos a quienes ya nos sintonizan a través del 104.7 de frecuencia modulada. Muchas gracias por su preferencia. Y también a quienes nos siguen a través de nuestra página web udgtv.com/radioudg/colotlan. Comenzamos con la información. Deben realizar una tercera etapa de construcción en la escuela más antigua de Colotlán. Adelante con estos detalles, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. En el sexenio de Aristóteles Sandoval se destinó un recurso para realizar una serie de intervenciones en el plantel de la Escuela Urbana 301 Niños Héroes de Colotlán. Aunque se tienen avances considerables, hay fases pendientes por atender, reconoce el director general de Planeación en la Secretaría de Educación, Jalisco, Alonso Enrique Oliva Mujica.
Esta escuela ha tenido dos etapas de intervención y con una inversión hasta ahorita de más o menos 10,982,000 pesos. Actualmente se están haciendo trabajos de reforzamiento en el plantel. También tiene considerada una tercera etapa que ahorita no la tenemos financiada. En este momento no. Nosotros nos estamos enfocando a hacer intervenciones integrales que atiendan a las verdaderas necesidades que tienen los inmuebles. Ahorita en este momento se están haciendo intervenciones de reforzamiento integral al plantel para que no sea un foco de riesgo para la comunidad educativa que existe en el mismo.
El funcionario estatal precisó que en este momento no cuentan con el recurso financiero para darle continuidad al proyecto de edificación en la escuela más antigua de este municipio, aunque refirió cuáles serán los pendientes por atender una vez que se tenga recurso para ello.
Consistiría en un cerco perimetral, andadores, en el patio cívico también, poner un domo, una rehabilitación integral de las aulas existentes para que siempre se les esté dando mantenimiento, pero básicamente consiste en eso. Pero sí me gustaría insistir que en este momento todavía la escuela no tiene el financiamiento para darle este.
El deterioro en el que recibieron la mayoría de las escuelas y la falta de recurso federal ha demorado la intervención en los planteles que, así lo requieren, con dinero estatal se ha trabajado en un programa de reforzamiento como el que ejecutan en este plantel, afirmó el funcionario.
El gobierno del estado, con los pocos recursos que se tienen para todo esto de la infraestructura, dado que no recibimos por parte de la federación pues prácticamente nada, el estado tiene que hacer con sus propios recursos un esfuerzo muy importante para atender las necesidades del estado. Necesitamos una cantidad muy importante porque prácticamente recibimos las escuelas, pues, así como se ha dicho, hechas pedazos. Y esta en particular era una muestra de esas circunstancias. Estamos en la búsqueda de recursos para poder darle finalización a esta obra.
El director de Planeación en la Secretaría de Educación Jalisco informó que no tienen una fecha para concluir los faltantes en la escuela más antigua de este municipio. Sin embargo, en las instalaciones se cuenta con la seguridad para recibir a la comunidad educativa si fuera permitible la presencialidad a partir del próximo ciclo escolar. Ana Cristina, esta es la información que dan desde la Secretaría de Educación Jalisco con relación a los trabajos que ya desde varios meses hemos observado y también le hemos dado cobertura. En esta escuela Niños Héroes prácticamente se hizo un nuevo plantel, pero todavía están pendientes ahí estas adecuaciones. El titular de la Dirección de Planeación refiere que hace falta un cerco perimetral, también el patio cívico, domos, la rehabilitación pues también de esas aulas que anteriormente recibían a los niños, es decir, esta escuela quedó dividida como en dos, entonces todavía hay faltantes en ambos lados, uh-huh. Pero aunque se tiene este reconocimiento de esa etapa, pues dice que en este momento no hay un financiamiento asignado, por lo que tendrá que seguir esperando y solamente se han limitado a hacer estos trabajos de reforzamiento, esperando pues que ya se permita la presencialidad en el próximo ciclo escolar.
La zona que se construyó está en condiciones, ¿no?, de recibir a los alumnos. En ese sentido no hay ningún problema. La parte más delicada aquí y que no está aislada es la de la escuela antigua, el edificio antiguo, digamos.
Así es.
Y bueno, ¿hace cuántos años que están con esta situación? En su momento dijeron que iba a resolverse de manera pronta, pero no ha sucedido. Creo que sí es importante destacar esta construcción que se hizo para tener las condiciones para recibir a los alumnos, y quedó bonita en lo que podemos apreciar y entiendo que también funcional. Sin embargo, pues está esta otra parte, que desde luego es un edificio histórico que amerita esa reconstrucción, pero que además, si algún niño de manera imprudente accede a este espacio, pues bueno, el riesgo está porque es un edificio que además de antiguo, pues tiene ya varios años abandonado, ¿no? Digo, así abandonado es, por el tema del deterioro que sufren y de que no se le ha podido meter mano para repararlo.
Efectivamente, Ana Cristina, ya este proyecto en el que se está trabajando tiene por lo menos 4 años uh-huh. en esta etapa, y bueno, también aquí en Señal Informativa le comentamos en su momento estas situaciones que se generaron a partir pues de este cambio de planteles, incluso cuando esperaban que en la Secretaría de Educación hubiera clases en estas aulas que no estaban en condiciones para atender a los niños, pero en este momento, en efecto, falta esa división y la atención que se tendrá que hacer y que ya se aprobó, porque así fue, ya se aprobó para realizar en este inmueble antiguo, es decir, en estas aulas donde el deterioro es evidente, para que también se le pueda dar la utilidad que requiere, ¿no?
Exactamente, Lupita. Pues bueno, habrá que seguir al pendiente y a ver cuándo existe ese recurso para atender esta obra, que desde luego es importante para el municipio.
Así es, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles de la información. Nos vamos a nuestra primera pausa. En un momentito estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, con la desaparición del Seguro Popular comenzaron los problemas para acceder a los medicamentos oncológicos. Y la zona norte es una de las menos deforestadas, asegura el secretario de SEMADET.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 7 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Fermín. En 1843 nace Bartolomeo Camilo Emilio Golgi, médico y citólogo italiano. Recibió el Premio Nobel de Medicina conjuntamente con Santiago Ramón y Cajal por sus estudios sobre la estructura del sistema nervioso. Muere el 21 de enero de 1926. En 1930, en Reino Unido, fallece el médico y escritor escocés Arthur Conan Doyle, creador del detective de ficción más famoso de todos los tiempos, Sherlock Holmes, prototipo de los modernos detectives. Nace el 22 de mayo de 1859. En 1940, en Liverpool, Reino Unido, nace Richard Starkey, que será más conocido por su nombre artístico de Ringo Starr, músico, cantante y compositor británico, reconocido por ser componente de The Beatles y el mayor de ellos, y probablemente el batería más famoso de todo el mundo del rock.
Se compra a 19 pesos con 33 centavos y se vende a 20 pesos con 23 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 11 centavos y se vende a 24 pesos con 8 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Los niños con cáncer están pagando las consecuencias de una serie de decisiones y acciones equivocadas en el sector salud, aseguran los padres de familia de estos pequeños. Te escuchamos con la información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la leucemia se encuentra entre los tipos de cáncer infantil más frecuentes. Alexa Guadalupe Pérez Vázquez está por cumplir 5 años de edad y ha pasado la mitad de ellos recibiendo tratamiento oncológico para combatir este diagnóstico que en más de una ocasión la ha mantenido al borde de la muerte. Juan Manuel, su papá, nos habla más al respecto.
Tengo una niña de 4 años, ya casi va a costar 5, es paciente de leucemia. Ella se llama Alexa Guadalupe.
¿Y dónde recibe la niña su tratamiento?
Como fuimos a atenderla a Jerez con un particular, entonces por ende nos mandaron a Zacatecas. Ella está recibiendo tratamiento en el Hospital General de Zacatecas.
¿Cada cuándo recibe su tratamiento? ¿Cuáles son las indicaciones del doctor?
Ya es cada mes, está recibiendo quimioterapias intravenosas, pero todos los días está tomando ya quimio con pastillas.
¿Desde cuándo tiene la niña la enfermedad? Es decir, ¿desde cuándo ustedes están requiriendo este tipo de tratamiento?
Ella empezó cuando tenía 2 años. Llevamos 2 años y medio ya con su tratamiento. Cuando ella empezó, gracias a Dios, había buen abasto de medicamentos. No tuvimos ningún problema porque estaba todavía, es que era el Seguro Popular y gastos catastróficos.
Alexa está limpia de las células malignas que atacan su cuerpo, pero debe permanecer en tratamiento 120 semanas. En este lapso, sus padres se han encargado de adquirir los medicamentos que requiere y pagarlos cuando la situación lo amerita.
Yo no he pagado por internarla. Lo que sí he comprado son las quimios. Si no fuera por AMANC, es una asociación de niños con cáncer en Zacatecas, pues a ver qué habíamos hecho, ¿verdad? Cuando empezó a faltar el medicamento, ellos lo estaban cubriendo. Ninguna asociación, por muy alivianada que esté, va a poder agarrar el lugar del Seguro Popular o del Insabi o del gobierno que le corresponden los medicamentos. Entonces, por ende, se quedaron sin dinero. Yo estaba preocupado porque no había. O sea, aparte de que están caros, no había. Sí, pero ellos nos empezaron a proporcionar ese medicamento gratis. Y después, ahorita tú pagas la mitad. Yo estoy pagando la mitad de todos los medicamentos que Alexa está recibiendo.
A diferencia de hace 2 años, cuando la menor recibía dosis más altas y consecutivas de quimioterapias, su tratamiento se ha reducido a citas mensuales. Sin embargo, por la escasez, tuvieron que cambiar los medicamentos que necesita sin saber qué repercusiones haya con ello.
Desde que empezamos a batallar con los medicamentos que no había, no sé si ese es el protocolo que deben seguir los doctores o le cambiaron algún medicamento a mi hija por otro. Pero yo me acuerdo que tenían que darle cierta medicina y le dieron otro. Ojalá y todo esté bien y no le repercute en el futuro, ¿eh? Pero la verdad yo sí quisiera decirle al gobierno que, pues que se pongan las pilas en ese aspecto, ¿eh? La gente que no lo necesita ni les apura porque no saben. Entonces, solamente una persona que ha tenido un hijo con esa enfermedad o tiene un hijo con esa enfermedad sabe el dolor de los demás. Los que no, no saben y no les interesa.
Las asociaciones civiles se han organizado para apoyar a las familias que luchan contra el cáncer. Su papel ha sido fundamental en el abasto de medicamentos y en la adquisición de los fármacos certificados que deben consumir estos niños, precisa Juan.
Mi hija ya va saliendo, gracias a Dios, ¿verdad? No es mucho el gasto. Pero sí me preocupa, como ya va saliendo, que de repente se escasee y no haya. ¿Por qué? Porque ella puede tener una recaída. Entonces, hasta ahorita, ella al mes y medio que ingresó al hospital por esa enfermedad, ella entró en remisión. Entonces, si nos llega a faltar el medicamento porque no lo haya, yo el miedo que tengo es que no lo haya, no que no lo vendan. Yo buscaría mar y tierra para conseguirlo, para seguirle dando. Amán lo está consiguiendo porque mucha gente estaba consiguiéndolo por otros lados y eso es peligroso. Si no está certificado, es peligrosísimo. Entonces ellos optaron por mejor conseguirlo ellos y ellos nos apoyan con la mitad y yo eso sí lo veo muy bien, ¿verdad? Por los medicamentos que de hecho ya ha habido muertes a causa de eso, de poner medicamentos que no están certificados, pero la gente no sabe.
En otro punto del país, Osvaldo del Real Rubalcaba recibe atención en el Hospital General de Occidente de Guadalajara después de 2 años, 4 meses de permanecer en tratamiento oncológico, ha sufrido una recaída de su enfermedad. Él, como miles de personas en México, ha requerido del apoyo civil para recibir los fármacos que necesita ante la escasez que se vive en el sector público. Guadalupe, su mamá, considera que de no existir estas asociaciones sería muy difícil afrontar esta situación.
Entramos a una asociación donde la asociación se encarga de tenernos todos los medicamentos. Nosotros en todo el tiempo de la pandemia nunca tuvimos desabasto de medicamentos. Todo el tiempo ellos lo han conseguido y nunca le faltó ni una quimioterapia a mi hijo ni medicamento, porque cuando nosotros llegamos a la cita, la asociación se encarga de ya tener todos los medicamentos. Digo, yo en ese aspecto no hemos sufrido de desabasto porque tenemos la asociación. Yo tengo entendido pues que la secretaría o en el seguro sí hay desabasto de esos medicamentos.
La escasez de fármacos no ha impactado directamente en el tratamiento que recibe Osvaldo, son los trámites burocráticos que giran en torno al tema, lo que han demorado la posibilidad de ser trasplantado y con esto salvar su vida. Previendo la necesidad de una cirugía, sus padres comenzaron un procedimiento en León, Guanajuato, pero con la desaparición del Seguro Popular, la probabilidad de recibir el trasplante se ha esfumado.
Incluso nosotros nos andamos moviendo ya por fuera de la asociación, ver dónde le hacen el trasplante. Y el presidente quitó el programa del Seguro Popular. Entonces, por eso del Seguro Popular, ya haga de cuenta que nos quitaron esa ayuda. Porque nos habían dicho que el trasplante de médula nos iba a salir en 800 mil pesos. Pero con la ayuda de la asociación y del seguro, ustedes van a pagar una cantidad mínima. Pero ahorita ya no nos quieren atender porque como ya no tenemos Seguro Popular,
o sea que esas decisiones que se toman administrativamente pueden y ponen en riesgo la salud de tu hijo por sí. Esta situación del trasplante.
Sí, pues por el hecho de que pues como quitaron ese programa, ya no nos han querido tomar las llamadas en León. Ya lo no requerirá que el tema ya esto ya no es de quimioterapia, es ya de un trasplante de médula.
Juan y Guadalupe coinciden en que la desaparición del Seguro Popular, la incompetencia de algunos y la visión de quien toma decisiones a nivel federal generaron la situación en la que están sumergidos. Aunque no es su caso, aseguran que la falta de medicamentos ha sido una causante de mortalidad en quienes luchan todos los días contra esta enfermedad.
¿Qué le podría usted decir o qué le gustaría decirle a las autoridades, a quienes se encargan, a quienes deberían de dar este medicamento?
No, porque sí deberían de tenerlo, porque por falta de ese medicamento sí muchos niños han muerto. O sea, yo sí he sabido de eso. ¿Y por qué quitaron el programa del Seguro Popular si de ahí era de donde más se beneficiaba la gente?
Si yo tuviera la oportunidad de toparme con el presidente de la República, yo sí le preguntaría, con todo respeto, ¿qué está pasando? Por las entrevistas que he escuchado, más o menos me doy una idea por qué no lo hay. Yo pienso que es por gente ineficiente, porque si está trabajando el Seguro Popular, yo no sé el Seguro Popular quién lo fundó o de qué partido viene, pero si estaba trabajando al 100%, ponle un 80%, pero estaba trabajando. Entonces, si llega otra persona y lo quita, está bien, pero el que ponga tiene que estar mejor. O sea, el Insabi tenía que ser mucho mejor. Pusieron gente incompetente. Dice él que porque había corrupción, o sea, sí hay corrupción, mucha corrupción en el país, pero él no va a venir a quitar los medicamentos y ya no distribuirlos porque hay corrupción. O sea, tienes que quitar el problema, pero buscar la solución, ¿sí? O sea, estos están robando, los quito. Está muy bien, pero tienes que poner unos que no roben y que den abasto.
Los gobiernos estatales se han reunido con familiares de niños con cáncer y han establecido acuerdos con ellos para adquirir los medicamentos que necesitan, aunque los esfuerzos parezcan insuficientes por la cantidad de pacientes y lo que la escasez ha provocado en este momento. Ana Cristina, esta es la información, también la experiencia de dos padres de familia que tienen sus hijos con esta enfermedad y que aunque se atienden en estados diferentes y en este momento no han sufrido de escasez de medicamento en el sentido de que han sido asociaciones civiles quienes les proporcionan los mismos, aunque en algunos casos tengan que cubrir un costo ellos, sí viven este viacrucis que se vive en el interior del país o en todo el país porque no se tienen los medicamentos, fármacos que no deben de suspenderse porque pueden cobrar la vida de estos pacientes.
Exactamente, Lupita. Y mira, estamos hablando de dos familias que, por lo que comentan, han tenido la posibilidad de pagar el tratamiento. Primero, ¿qué se haría sin estas instituciones que buscan la manera de apoyar a quienes están pasando por algo tan tremendo como tener a sus hijos enfermos de cáncer, ¿no? La labor que hacen es definitivamente fundamental, increíble, muy loable esta causa. Sin embargo, quien realmente debería de resolverlo no lo está haciendo y por el contrario está causando más problemas por cuestiones burocráticas, políticas o por la razón que sea. Y hay personas que seguramente no pueden pagar estos medicamentos por mucho apoyo que reciban de las instituciones, de las asociaciones. Y como bien se señala, esto le va a costar la vida a muchas personas. Le ha costado la vida y bueno, este cambio del Insabi, de que desapareció el Seguro Popular, no es nada más que le cambien de nombre, sino que cambian las políticas y ahí parece que lo que se prioriza son los procesos y no la salud de las personas. Está la situación realmente delicada en nuestro país con relación a este tema y bueno, se habla de que los temas prioritarios, que en este caso pueden ser la educación y la salud sobre todo, son de los más desatendidos, ¿no? En el discurso las cosas son de una manera, pero en los hechos muchas familias están padeciendo esto de una manera tremenda. Ni siquiera nos damos a lo mejor la idea de todo lo que están pasando. Y bueno, el asunto es que el sector público, que es el que te está atendiendo, no tenga esos medicamentos. No estamos hablando de un desabasto como tal. Correcto, estamos hablando de que no se tienen las instituciones públicas y conseguirlos por la vía privada, desde luego que es un costo elevado y que además no todos pueden cubrir.
Y un riesgo, comentaba también uno de los padres de familia, porque se corre esta posibilidad de que sean medicamentos no certificados y que también ya ha ocurrido que ingerirlos puede ocasionar la muerte del menor en este caso. También esa situación que ellos quizás no les ha ocurrido, pero sí han sabido de personas que no han podido recibir este tratamiento, no lo han podido costear, no han podido tener este contacto con asociaciones y bueno, este viacrucis se ha vuelto todavía más fuerte en esos casos y los familiares pues han perdido la vida, ¿no? Entonces, ellos, como comentaban al final de esta entrevista, pues están conscientes de las declaraciones que hace el gobierno federal en torno a hay corrupción en el sistema, por ejemplo, el Seguro Popular, y él dice, bueno, lo vamos a combatir, sí, pero antes tendrías que tener una solución porque no puedes quitar un programa y dejar desprotegido todo, ¿no? Lo que comentabas, ya no se trata solamente de cambiar un nombre. Este programa del Insabi ha prometido una universalidad de servicios, pero efectivamente, ya en la práctica está muy lejos de concretarlo, ¿no? Porque la realidad es tan solo en el caso del medicamento oncológico, esto que estamos escuchando.
Así es, Lupita. Pues bueno, te agradezco los detalles de esta información. Vamos a nuestro siguiente corte.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Los microbios del estómago de las vacas pueden descomponer el plástico. La amenaza de la contaminación por plásticos en nuestro planeta no es solo fuente de preocupación para la comunidad científica, sino también de inspiración para el desarrollo de tecnologías innovadoras que reduzcan su uso o mejoren el tratamiento de los residuos. La última de ellas resulta muy curiosa y además bastante ecológica. Se trata de aprovechar los microorganismos localizados en el estómago de ciertos mamíferos rumiantes, las vacas, que serían capaces de descomponer ciertos tipos de plástico. Tal hallazgo podría resultar prometedor para reducir la contaminación por residuos de este tipo, combinándolo con una reducción drástica de su uso. Concretamente, la rica microbiota que vive en el rumen, uno de los cuatro compartimentos del estómago de las vacas, es capaz de descomponer materiales similares a los residuos plásticos de manera natural, dado que la dieta de las vacas contiene normalmente poliésteres vegetales. Este mecanismo propio de la digestión de estos mamíferos fue de donde partieron los investigadores australianos que encabezan el estudio, quienes sospecharon que este proceso natural también podría darse para otros materiales similares. Para ser más exactos, los investigadores se propusieron averiguar si dentro de los estómagos de las vacas podría darse la hidrólisis de poliéster, un tipo de reacción química que da como resultado la descomposición. El equipo de científicos analizó tres tipos de poliésteres: el tereftalato de polietileno, o PET, polímero sintético comúnmente usado en textiles; tereftalato de adipato de polibutileno, o PBAT, un plástico biodegradable que se usa a menudo en bolsas de plástico biodegradables; y uranoato de polietileno, o PEF, un material de base biológica elaborado a partir de recursos renovables. Para realizar su estudio, no fueron utilizadas vacas vivas, sino que se obtuvo líquido del rumen de un matadero en Austria, para extraer de él a los microorganismos que lo pueblan. Después, esta microbiota fue incubada en el laboratorio junto con los tres tipos de plásticos mencionados anteriormente. Según sus resultados, los tres tipos de plástico podían descomponerse de manera eficaz mediante la acción de los microorganismos del estómago de las vacas. Estos resultados solo han sido posibles a pie de laboratorio, y es necesaria más investigación para poder extraer todo su potencial, según la investigadora principal, Doris Ribich. La líder del estudio manifestó también en un comunicado de prensa que las comunidades microbianas, usadas como un recurso potencial ecológico, han sido siempre subestimadas y subexplotadas para este fin. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. Doctor, buen día, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
¿De qué vamos a platicar hoy?
Bueno, a lo largo de esta sección que tiene tanto tiempo y que siempre va los miércoles, nunca hemos hablado de la palabra miércoles. Entonces es una buena oportunidad para aclarar un poco del significado y de dónde viene esta palabra.
De la expresión miércoles.
Exactamente.
Ok.
Explica Virgilio Ortega, en un libro muy interesante que se llama Palabrología, que los nombres de los días de la semana vienen de los nombres de los planetas. Uh-huh. Y los nombres de los planetas vienen de la denominación de los dioses romanos. Okay. Entonces, por ahí está el origen, por los dioses romanos. Y miércoles es el día de Mercurio, uh-huh. Por eso tiene que ver con los planetas. ¿Qué tiene esto de interesante o que ver con lo lingüístico? Que esta palabra viene del latín y significa mercancía.
¿Mercurio?
Sí.
¿Miércoles?
Miércoles viene de Mercurio y Mercurio viene de la palabra merx. Desconozco, ajá, exactamente la pronunciación, mercancía, en latín. que significa mercancía, lo cual nos lleva a muchas palabras en la actualidad. Por ejemplo, mercado, mercadería, mercar, mercante, mercantil. Todas estas palabras tienen el mismo origen. No por algo, Mercurio es el patrono de los mercaderes. Actualidad, el patrono de los mercaderes, de los comerciantes y de los ladrones.
Ándale, de todos.
También, de todos. Todos los que negocian o comercian, claro, de alguna manera, su patrono es Mercurio, si nos vamos a la época de los dioses romanos.
De los que se ganan el dinero y de los que se lo quitan.
Exactamente. Okay. Cabe recordar que los días de la semana, como miércoles, se escriben en minúsculas.
Ok.
Y en el caso de Mercurio, a quien estábamos haciendo alusión, cuando se refiere al dios o al planeta, va en mayúsculas. Ajá. Pero cuando hablamos del elemento químico, el mercurio, va en minúsculas.
Ok. Entonces, el miércoles como día de la semana va en minúsculas.
Sí.
Cuando hablamos del elemento químico, va en minúsculas. Pero cuando hablamos de Dios, de los dioses y de qué otra cosa.
Cuando hablamos de los dioses o del planeta Mercurio.
Eso sí va en mayúsculas.
Sí.
Perfecto.
Sí, sí, sí.
Entonces, ya como nombre propio, pero ¿no se considera también nombre propio el de los días de la semana?
No, no se considera un nombre propio, se considera una palabra común, la palabra miércoles.
Ok, por eso.
Entonces, miércoles en minúsculas, a menos que sea parte de algún nombre, ¿no? De alguna actividad. Por ejemplo, en Cunorte teníamos los miércoles recreativos.
Claro.
Hace mucho tiempo y era el nombre de una actividad, entonces ahí sí,
ahí
va con
sí.
mayúsculas. Y en el caso de Mercurio, porque decíamos que miércoles viene de Mercurio, Mercurio, hay un planeta y un dios que van con mayúsculas, y el elemento químico, el que tiene los termómetros, ese va con minúsculas.
Perfecto, muy bien.
Que por cierto, el mercurio del termómetro sirve para medir.
Ajá.
Entonces otra vez estamos hablando de mediciones, ¿no? Cuando
claro.
hablamos de este elemento y de este dios romano.
Excelente. Muy bien, Leo. Sobre esta palabra miércoles sería
todo.
Todo, perfecto. ¿Y la siguiente palabra es o expresión?
Últimamente hemos hablado mucho en esta sección acerca de palabras que vienen del inglés y que las tomamos prestadas y las utilizamos en el español. Y otra de la que vamos a hablar hoy es airbag.
¿Cómo?
Airbag.
¿Airbag?
Airbag o airbag.
Airbag,
o
así
airbag.
Se escribe, ¿no?
Ajá,
airbag.
Exactamente. ¿Qué nos dice sobre esto el diccionario panhispánico de dudas? En primer lugar, nos define qué es esta palabra. Y dice que es el dispositivo de seguridad para los ocupantes de un automóvil consistente en una bolsa que se infla en caso de colisión violenta. O sea, es la bolsa de aire, ¿no?
La bolsa de aire de los
Exactamente.
Carros.
Exactamente. Dice el diccionario panhispánico de dudas que su pronunciación en español, si queremos seguir utilizando el término en inglés, debería ser airbag, sonando fuerte al final.
Airbag.
Airbag. Termina con G.
No, airbag, airbag.
No, tendría que ser airbag, sonando fuerte al final, y su plural sería airbags.
Airbags.
Nada más agregando la
S. No airbajes.
No airbajes, esa palabra okay. no existe. Sin embargo, como hemos dicho muchas veces aquí, a veces existen las alternativas en español y las olvidamos, ¿no? Entonces, en este caso, bolsa de aire es la más común, y en algunos otros países también se le dice colchón de aire.
Okay.
Pero colchón de aire puede dar para muchas otras interpretaciones también, ¿no?
Claro.
Podemos hablar de un colchón de dormir.
Por supuesto.
Que sea de aire.
Sí, sí, sí.
Entonces, bolsa de aire parece como el término más apropiado para evitar confusiones.
Exacto, exactamente. Muy bien, entonces es la palabra airbag, pero se pronuncia airbag.
Airbag, según la recomendación de la Real Academia. Sí. Sí, sí.
Perfecto.
Pero tenemos palabras en español para reemplazarlas.
Por supuesto, bolsa de aire.
Con eso nos
entendemos.
¿Para
qué batallar?
Ajá.
Aunque veces, hay gente a la que le encanta.
Sí, les gusta lucirse mucho.
Ok. Muy bien. ¿Y el mexicanismo de esta semana es?
La palabra churro.
Churro.
Churro. Vamos a hablar de la palabra
a
churro.
A ver, ¿en qué contexto o cómo lo platicas? A
bueno,
ver.
La Real Academia en su diccionario de americanismos le da muchos sentidos a esta palabra según el país. Pero hablemos de México en concreto. Y lo que dice es que, por un lado, es el cigarro de marihuana.
Ajá.
Así lo explica. Luego también son los rizos. Los rizos del
cabello.
Esos son churros. Uh-huh. Exactamente. Por otro lado, la Academia Mexicana de la Lengua define esta palabra, y voy a hacer la descripción tal cual, uh-huh, como lo dice la Academia: pan dulce de forma cilíndrica, estriada, alargado, elaborado con masa de harina y agua, frito en aceite y recubierto de azúcar, que puede estar relleno de mermelada, chocolate, leche condensada o cajeta.
Objeción. Ahí dijo cubierto de azúcar, y es azúcar con canela.
Ah, bueno.
Para que quede más rico.
Hacemos la
Ándale, anotación. ¿Algo más? ¿No les faltaría alguna palabrita, algún punto ahí en la definición?
Solo le faltó decir cómo elaborarlo.
Exacto, nada la más. Receta.
Okay. Pero está muy completa la descripción de la Academia, de la Academia Mexicana. Uh-huh. Eso es un churro según la Academia Mexicana. Esta última fuente también dice que churro es lo mismo que rizo, también cigarro de marihuana, pero agrega dos alternativas más, otros dos significados. Primero, película de mala calidad. Uh-huh. O sea, un churro es una película de mala calidad.
Sí, sí, es cierto.
Y también agrega una expresión, la expresión de puro churro.
Ah, esa no, ¿a qué significa?
De casualidad.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y sabes qué churro está faltando también?
¿Cuál otro?
Los churritos que compramos en bolsita y les ponemos salsa.
Claro.
Esos churritos, claro, también.
Es que de ahí partió mi interés en hablar de esta palabra y me encontré con que no está en ese las significado en las definiciones. Mi hipótesis, uh-huh, aquí es que tal vez los churritos, por lo menos algunos de los más tradicionales, esos que son como doblados, uh-huh, puede ser que se llamen así por los rizos. ¿Podrá ser? ¿No podrá ser?
No,
aunque
sé,
hay churros de diferentes tipos también.
Exactamente. Aunque me ha tocado escuchar que hay quienes les dicen duritos.
Duritos.
Aunque aquí, también, por lo menos aquí en Colotlán, lo más común es churritos.
Churros o churritos.
Exactamente.
Justamente esta palabra la busqué esperando encontrar esa definición.
Y nada, en ninguno de los diccionarios consultados.
Exactamente.
Ah, caray, entonces a lo mejor es muy muy local o muy regional,
uh-huh, la forma de denominarlos.
A ver, aquí está Diego León del otro lado del cristal. Diego, oye Diego, en el caso de los churritos que se venden aquí en Colotlán, que llevan salsa, ¿tú cómo los conoces? Tú que eres de Ciudad de México, ¿como duritos o como churros o de otra manera?
Chicharrones.
¿Los que son de harina?
Sí.
Chicharrones.
Chicharrones.
Las rueditas, las tiritas, todos en general. Ah, pues mira. Entonces, por eso es que a lo mejor no viene.
Es una definición, una manera de llamarlos muy local, regional, no sabemos.
¿Y ya los habías escuchado aquí cuando hablaste, cuando escuchaste de churritos, ya habías entendido de qué se trataba o no?
Ya los conocía porque mi mamá es de un lugar de Jalisco.
Ajá.
Iba de visita, le decían churritos.
No sé si se está escuchando para no la audiencia, pero dice que ya los conocía porque su mamá es de Jalisco. Y en ese lugar los también se le menciona como churritos. Entonces estamos hablando ya no de un regionalismo, sino, claro, de un concepto tal vez del estado y quién sabe si más allá.
Exactamente.
Muy bien.
Pero no parece ser de todo el país.
Se ve que no. Exactamente, exactamente. Muy bien, entonces recapitulando. Un churro es un cigarro de marihuana.
Sí.
Un churro es ese comestible que le llaman aquí en la descripción tan detallada estriado, relleno, sí,
alargado,
bueno, dulce en este caso, ¿no?
Exactamente.
Los churros dulces que conocemos.
Y rellenos de algo.
Ajá, rellenos. Uh-huh. Y luego está el rizo del cabello, que también es considerado como un churro.
Sí.
Está, espérame, las películas que son un churro.
Exactamente.
Y me falta otro, de los que están en las definiciones.
La frase de puro churro.
Ah, que es de pura chiripado, ¿de qué?
De casualidad.
De casualidad, ajá. Y agregamos los churritos.
Agregamos los churritos de Colotlán.
Exactamente, de Jalisco. Uh-huh. Muy bien, pues interesante todos los significados que se le dan y esta parte en la que no se considera, pues, o no está agregada en las definiciones. Ni siquiera en de regionalismos encontraste el concepto de churro.
No lo encontré, pero sí, cuando uno a veces se pone a buscar este tipo de palabras es bastante común no encontrar alguna de las acepciones.
Ajá.
O sea, es normal. A veces para un diccionario es muy difícil cubrir todo el espectro de todos los significados que puede tener una palabra, ¿no?
Exacto.
Y eso es lo interesante.
Por supuesto.
También, ¿no?
Por supuesto. Muy bien, pues interesante entonces todo lo que se puede encontrar los significados de una sola palabra y, bueno, las expresiones, ¿no?, también. ¿Y por qué será esa expresión de esto fue un churro, esta película fue un churro?
No lo sé.
¿Quién sabe, no?
Sabría
¿quién
decir sabe? ¿Por qué?
Sí, me quedé pensando, porque es común decirlo, ¿no? La película sí. Es un churro, no la veas, o sea, no sirves, es mala. Uh-huh. Curioso, ¿quién sabe por qué?
No parece corresponderse con ninguna de las definiciones.
Ajá, exactamente. ¿Sí?
Por ejemplo, en el caso de los churros, los que son curvaditos, yo pensaría que se parece a un rizo y por eso su nombre.
Uh-huh. Pero ¿qué tiene que ver
no
con la película mala, no?
Con la película no parece haber conexión.
Exacto. Muy bien, pues interesante, Leo. Muchas gracias y ya te estaremos escuchando la próxima semana con más conceptos para compartir con la gente y poner los puntos sobre las íes.
Seguimos la próxima semana.
¿Y la invitación de hoy?
Hoy en Acústica Global, a las 7 de la tarde, es el turno de escuchar rock sudamericano.
También con Leonardo Romero. Muchas gracias, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. La región norte de Jalisco no es de las más deforestadas del estado, afirman en SEMADEF. Pero ¿cuál es la situación? Te escuchamos con los detalles, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Les comparto que el cambio de uso de suelo para actividades agrícolas y ganaderas son principales factores para que la deforestación de bosques y selvas se haga evidente. En la mayoría de los casos, esto se da por la presencia del ser humano. En Jalisco hay regiones que presentan espacios deforestados, sin embargo, la zona norte es una de las menos dañadas, aseguró Sergio Humberto Graf Montero, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.
La mayor parte de la deforestación no está en la zona norte, está principalmente en la costa sur del estado, en la región sur-sureste y en los altos de Jalisco. Entonces, la zona norte no es una de las zonas con mayor presión en el cambio de uso de suelo en el estado. ¿Y qué es lo que hemos tratado de hacer para reducir la deforestación? Es incidir en los cambios de los sistemas de producción que están generando el problema, que es una de las causales subyacentes. Es decir, mientras no ataquemos la causalidad de fondo, pues difícilmente vamos a poder detener el proceso. Por eso generamos, con cada uno de los sectores productivos que han sido factor de cambio de suelo, un protocolo, estamos generando protocolos en materia de producción libre de deforestación.
Los incendios que se presentaron en la región pudieran ser causal de deforestación, sin embargo el secretario aseguró que las afectaciones que estos dejaron a su paso fueron mínimas y la recuperación se dará de manera natural.
Mezquití tuvo 7.000 hectáreas afectadas este año y con el año 5.658, que son aproximadamente 12.700 hectáreas afectadas en la zona norte. Eso, solamente el 10% de esa superficie en los incendios más importantes está relacionada con una afectación al arbolado, tuvo una afectación de moderada a alta, es decir, que pudo haber afectado el arbolado adulto. Aún habiendo afectación al arbolado adulto, como estos ecosistemas están adaptados al fuego, se vienen procesos de regeneración natural que pueden acelerarse ayudándoles con actividades de reforestación, etcétera, ¿no? Entonces, no significa que cuando hay un incendio se deforestan las zonas, a menos que haya un cambio de uso de suelo.
Además del cambio de uso de suelo, hay otros factores que llevan a la deforestación, mismos que compartió el entrevistado.
La ganadería extensiva, como señalaba, para la conversión de selvas bajas, principalmente a pastizales, para aumentar la disponibilidad forrajera de manera temporal al ganado. Y la otra son la agricultura comercial, determinada principalmente, históricamente, por el cultivo del agave y por el aguacate. Esas son nuestras principales causas de deforestación en el estado. Obviamente también hay cambios de uso de suelo y deforestación ligada a asentamientos humanos, en el caso principalmente de ciudades con su entorno forestal, es decir, cambio de uso de suelo de zonas boscosas o para construcción, y el otro en las zonas turísticas, también cambio de uso de suelo forestal, ya sea para cuestiones de desarrollo urbano, de vivienda y demás, pero también para desarrollos turísticos.
El uso del suelo se determina mediante las actividades permitidas al interior de un predio. Hacerlo sin las licencias correspondientes es un delito, concluyó. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles, Gonzalo. Se cumple una semana sin defunciones por COVID-19 en Zacatecas y sin contagios entre el personal médico. Escuchemos esta nota de Gonzalo Vela.
Como consecuencia de la infección de SARS-CoV-2 causante del COVID-19, más de 2.800 personas han muerto en Zacatecas. A 474 días de que comenzara la pandemia en el estado, no se había registrado una semana sin que se presentaran defunciones. Sin embargo, en la última, que comprendió del lunes 28 de junio al 4 de julio, no hubo mortalidad reportada causada por el nuevo coronavirus, informó en rueda de prensa Alejandro Tello Cristerna, gobernador del estado.
Una muy buena noticia que yo creo que todos soñábamos en algún momento y aspirábamos a poder hablar de ello. Por primera semana desde el inicio de esta pandemia, por primera vez en Zacatecas no se presentaron defunciones. Gracias a Dios no hubo defunciones esta semana. Las semanas anteriores ahí las teníamos, 4, 3, 3, esta semana ninguna defunción. Si nos vamos al último mes, son 10 defunciones las que se han presentado, pero la buena noticia es que esta semana, por primera ocasión, no hay defunciones.
Tello Cristerna agregó que en Zacatecas se tiene un total de 231 camas destinadas a enfermos graves de COVID-19 y solo el 5% de las que cuentan con ventilador están ocupadas.
Todas esas personas que ya han sido vacunadas de 50 y más, bueno, pues tienen ya una defensa, una condición de menos vulnerabilidad. Por los últimos 14 días en el sector médico no tenemos, prácticamente no hay contagios, no hay mortandad. Esa también es muy buena noticia, es la primera semana también que termina que no tenemos personal del sector salud, que son quienes, pues al final del día, están en la primera línea de atención, no tenemos contagio ni defunción. La hospitalización, creo que aquí también aspiramos, obviamente, a estar hablando en el tema de COVID y una hospitalización cero, pero no es así esta semana. Tenemos 9 pacientes hospitalizados, 5 de ellos en el IMSS, 4 de ellos en el sector salud, 3 de ellos estables y 6 graves que están intubados. Ojalá y hacemos votos por su pronta recuperación. Tenemos el 3% de las camas sin ventilador ocupadas, y tenemos el 5% de las camas con ventilador ocupadas. En Zacatecas tenemos en total 231 camas destinadas a esta pandemia.
De las más de 68.400 pruebas realizadas en el estado, más de 3.800 ciudadanos han dado positivo al virus. Y aunque el número de contagios ha disminuido, el gobernador insistió en que la prevención debe prevalecer.
Se han recuperado más mujeres y obviamente al recuperarse más mujeres la mortandad es mucho mayor en varones. Prácticamente un 60-40, tenemos 1.756 varones que lamentablemente han perdido la vida, 1.228 mujeres que han perdido la vida. Estas cifras de cero defunciones y bajos contagios no nos debe de llamar a relajar las medidas, todo lo contrario, ahora sí a consolidar, que no solamente sea una llamarada de momento, que sea una semana, sino que tengamos ya sostenidas semanas y semanas sin defunciones y con contagios muy bajos o a la baja en Zacatecas. Es 50 y mayores, prácticamente con un 87% el caso de los decesos, aunque el caso de los contagios es diferente, es mucho mayor, un 62% de los contagios se da en edad de 20 a 49.
Los municipios que continúan con mayor número de casos activos son Guadalupe, Zacatecas, Jerez y Fresnillo, reportó el gobernador. Para Señal Informativa, reportó Gonzalo Vela.
Agradecemos el favor de su atención. Llegó el momento de despedirnos. Les deseamos que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.